Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Encuentro Cultural Universitario. Les saluda como cada martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Son las 12 horas con 3 minutos y ya tenemos por aquí a nuestros primeros invitados, estudiantes que se fueron de movilidad internacional estudiantil. Vamos a estar charlando con ellos. Ya está por aquí Denise, Eduardo y Humberto, que son los chicos que se fueron de movilidad. Y bueno, en nuestro segundo segmento de entrevista estará con nosotros el director de Filmoteca UGET, quien viene a platicar con nosotros de la muestra internacional de cine que tienen en este momento, ya en su edición número 78. Fíjense nada más, la número 78. Y bueno, recuerden que estamos totalmente en vivo. Tenemos transmisión también en redes sociales, en Facebook de Radio UGET 100.5 FM, en línea www.radio.uget. Y bueno, lógicamente en el cuadrante, en el 100.5 FM. Y en la música, pues estaremos escuchando a la banda de rock, a la banda británica de rock, Coldplay, con varios temas, pues los más populares, los que más conocemos de ellos. Y en las efemérides, pues estaremos charlando acerca de este día 17 de febrero. Agradezco como siempre a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna. ¿Qué les parece si iniciamos?
Efemérides, efemérides, efemérides.
El 17 de febrero se conmemora el Día del Inventor Mexicano. Desde 1993 se reconoce la labor de las y los inventores de México, cuyas contribuciones en diversos campos continúan impulsando el desarrollo, la competitividad y la innovación de nuestro país. La celebración de este día fue establecida en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, científico, ingeniero, investigador y compositor mexicano, que en 1940 se convirtió en el creador de uno de los inventos de mayor trascendencia a escala mundial, el sistema para transmitir la señal de televisión a colores. González Camarena fue además constructor de sus propios telescopios y un aficionado a la astronomía. Además de la televisión a color, consideramos a la pintura antigrafiti, la máquina tortilladora, la píldora anticonceptiva, el concreto traslúcido, la tinta indeleble, la que se usa en las elecciones, el sistema de tridilosa, de acero y concreto, como gran parte de los inventos que se han creado en nuestro país. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, es el organismo encargado de garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial y de otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva. Promueve la inversión privada, la generación de empleos y el desarrollo económico y competitividad del país. Esta información la podemos obtener de la página de www.cepalmex.gob.mx y bueno, los invito enseguida a escuchar una cápsula que nos atañe a todos nosotros, a todos los duranguenses, porque vamos a escuchar la historia del suero antialacránico.
A partir del virreinato, cuando se funda la ciudad de Durango y prácticamente durante todos esos siglos, hasta casi al inicio de 1930, los duranguenses que vivían por estas calles, que caminaban, que desarrollaban aquí sus actividades cotidianas, lidiaban con un particular pero muy peligroso enemigo. Estamos hablando de una de las tantas especies de alacrán que viven en esta zona urbana y también en varias partes del territorio estatal. Si en ese momento te topabas con este animal y tenías la mala suerte de sufrir una picadura, prácticamente tu destino estaba sellado. Era muy posible que perdieras la vida en cuestión de unos cuantos minutos y sin que prácticamente nadie pudiera hacer algo al respecto. Hasta que en 1927 la historia cambió por completo de la mano de dos importantes científicos, Carlos León de la Peña, originario de esta ciudad, e Isauro Benzor, radicado en la ciudad de Durango y nacido en Chihuahua. Pusieron manos a la obra, comenzaron a experimentar con caballos, precisamente en uno de los laboratorios que está detrás de mí, en esta vieja casona ubicada en la calle Coronado, esquina con Juárez y la calle Constitución. Después de esos experimentos, lograron tiempo después la primera cura contra la picadura de alacrán. Y en 1931 decidieron donarla sin ningún interés al mundo entero para salvar hasta hoy millones de vidas. Pero desgraciadamente la labor que hicieron estos dos científicos tan importantes en esta misma tierra no es tan reconocida como debería. Incluso en lugares como Estados Unidos, su trabajo es mucho más aplaudido que en su propia tierra, donde apenas cada uno tiene una calle y el nombre de un hospital. Carlos León de la Peña e Isauro Benzor son dos figuras importantísimas en la medicina internacional, que hicieron un trabajo en Durango y cambiaron millones de vidas en todo el planeta. Hasta hoy, su labor y su legado sigue salvando a personas que sufren la picadura de este animalito que hoy nos enorgullece mucho e incluso nosotros usamos como un símbolo de identidad. Se les debe mucho reconocimiento a su papel y creo que todos los duranguenses deberíamos en algún momento reflexionar acerca de su trabajo y también recordar el poder transformador de la ciencia. Soy Saúl Macías y te recuerdo que para esta y más historias puedes estar al pendiente de las plataformas de Euskera. Que estés bien.
inicio con nuestra sección de entrevista y bueno, vamos a empezar de mi lado izquierdo, voy a dejar que ellos mismos se presenten. Vamos a empezar primero con las mujeres. Platícanos, dinos tu nombre, de qué facultad eres y, y en qué semestre te fuiste de movilidad y actualmente en qué semestre estás.
Bueno, mi nombre es... Ay, sí me escucho, ahí está. Mi nombre es Denise Dayana Aspercueta Aguilera. Vengo de la facultad de la FAEO, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Me fui en octavo semestre. Ajá. Fui la primera en irse en octavo semestre porque era el último.
Sí, sí, sí.
Y ahorita estoy haciendo mi servicio social, mi noveno semestre.
Sí, porque es el último semestre para poderse ir, ¿verdad? Okay. Y a ver, chicos, igual preséntense y díganos qué semestre se fueron y actualmente en qué semestre están.
Bueno, mi nombre es Eduardo Villarreal Cardier. Okay. Estoy en la Escuela de Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. Uh-huh. Yo me fui en quinto semestre. En caso contrario a mi compañera, yo fui el primer semestre en que te puedes ir. Fui a Colombia.
Excelente.
Bueno, yo soy Humberto Soto Díaz. Yo, como mi compañero, soy de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. Uh-huh. Yo fui de intercambio en octavo semestre, mi octavo semestre. Prácticamente la última oportunidad que tenía para hacerlo. Y pues actualmente ahorita ya me acabo de... me acabo de graduar, y yo estuve por allá en Colombia, en la ciudad de Tunja.
Muy bien, a ver, ahorita antes de entrar a la entrevista, estaban más relajados, ¿eh? Ahorita ya se me pusieron tensos, abrimos el micrófono y se me pusieron tensos. No, aquí es una charla tranquila, relajada, para que nuestro público, pero sobre todo los alumnos que están en alguna de las facultades de nuestra universidad, pues conozcan esta experiencia de primera mano de ustedes que vivieron esta oportunidad que brinda la Universidad Juárez del Estado de Durango a sus estudiantes. Y bueno, una pregunta que yo les hacía hace un momento es, ¿eres la misma persona antes de irte de movilidad internacional ahorita que ya regresaste?
No.
Acércate un poquito más al micro.
No soy la misma persona. Realmente, antes de irme... No digo que tiene nada de malo, pero mis papás me apoyaban en muchísimas cosas, desde el traslado, sí, la comida, el hecho de llegar a tu casa y que el plato de comida esté caliente, y son muchas cosas que no te das cuenta, pero ya cuando te vas dices, ¿cómo desearía estar en mi casa? Por ejemplo, no es de que peleé mucho con mi hermana, pero sí es de decir, ay, necesito algo, y voy y cruzo el pasillo y está en su cuarto. Y ayer era cuando la necesitaba, tenía que esperarme un horario, porque eran 7 horas de diferencia, sí, marcarle y llorarle, y yo, no, es que te extraño mucho. Pero siento que te hace madurar en muchísimos aspectos, emocional, como persona, como adulto, o sea, ya te das cuenta de las responsabilidades que tienes, de que si no haces mandado, no hay comida para la semana, de que si no haces tus tareas a tiempo, te tienes que desvelar, de que si no sales a tiempo, el autobús se te pasa y tienes que caminar 40 minutos para llegar, o sea, es una diferencia muy notable.
Sí, claro, cómo no. Y a ver, en el caso de ustedes, chicos, porque a Denise le tocó irse sola.
Sí.
Sola. Y ustedes sí se fueron juntos, Eduardo y Humberto.
Sí, nosotros tuvimos la fortuna de ser 4 estudiantes de la misma escuela. Ajá. Y nos fuimos.
¿Sí?
De hecho, tuvimos también la fortuna de vivir juntos. Pero como comenta mi compañera, son cosas que tú lo notabas en el día a día, pero no lo dabas importancia. El plato de comida, la tarea, la comida en el refri. Ya cuando tú estás, incluso hasta comprar un corta uñas, que se hizo totalmente raro para mí, yo nunca he comprado uno hasta llegar allá. Sí.
A ver, mijo, sus uñas, ¿cómo no están?
Entonces, todos esos pequeños cambios tú no los notas hasta tener pues total ausencia, sí, de tus padres, que son los que te apoyan.
Que ya tienes realmente una autonomía hasta cierto punto, porque de todas formas sus papás seguían al pendiente de ustedes.
Sí, claro, totalmente.
¿Verdad?
Acá, como comenta mi compañero Lalo, pues a veces cuando está uno aquí, pues como se puede decir en nuestra casa, hay cosas sencillas que a veces uno no lo da por hecho, que ya está.
Sí,
y cuando está uno pues lejos de casa, viviendo este tipo de experiencias, pues realmente es cuando valora uno esas cosas pues tan sencillas, ¿no? Como comenta mi compañero Lalo, mi compañera, y aprende uno muchísimo en todos los sentidos.
Así es. Oigan, entonces los tres aprendieron a valorar sus papás y sus casas, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Y bueno, pues también pues agradecer a los papás que están siempre al pendiente y que estuvieron siempre al pendiente de ustedes, porque la realidad es que sí, esta oportunidad la brinda la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero sus papás tienen que estar al pendiente aportando, porque no es una beca que digas, me va a cubrir todo, ¿no? Entonces, ahí sí es mucho el apoyo de los padres. ¿Qué recomendaciones les darían ustedes a los jóvenes que nos están estudiando y que sí tienen en mente irse de movilidad, porque tienen derecho a la movilidad nacional y a la internacional? De hecho, pueden hacer dos movilidades. ¿Qué recomendación les darías tú, Denise? Y ahorita Eduardo y Humberto también nos dicen cosas que ustedes dicen, híjole, si yo hubiera hecho esto, me hubiera ahorrado más cosas, hubiera sido más rápido el proceso, ¿no?
Yo tuve la fortuna de que había ahorrado para mi coche, entonces ¿sí? dije, bueno, ya tenía un colchón.
Ah, excelente.
Pero lo que yo sí les recomendaría muchísimo es de que 6 meses antes se pongan a hacer actividades. Las facultades les dan una ventaja de que les dejan vender productos, y si hablan ustedes con sus profesores, les dan esa ventaja de que nada más sean ustedes o los de movilidad los que van a vender. Entonces, que se pongan a hacer rifas, ventas de hamburguesas, de hot dogs, todo lo que se pueda en poco tiempo, porque son pocas inversiones y sí, mucha ganancia. Y que lo vayan ahorrando, todo lo vayan ahorrando.
Así es. O sea, tú sí dices, ¿tú hiciste actividades?
Sí, yo te digo, tenía el dinero de lo del coche, pero al final hice una rifa como de que fueran como colchas y cosas así, que sí. Mi mamá me donó y mi papá me ayudó a hacer una hamburguesada. Entonces, excelente, también era estar todo el día ahí, pero
trabajar con tiempo para poder juntar el dinero.
Sí, ahorrar. Y tener una cuenta de ahorro, porque cuando sales del país, sí te piden tener una cuenta de ahorro con con tanto por ciento de dinero.
Ok, muy bien. Ese es muy buen tip. A ver, platícanos, Eduardo y luego Humberto.
También uno de los consejos que puedo yo darles a los compañeros es que investiguen todo, o sea, investiguen vuelos en diferentes aerolíneas, busquen hospedajes, Airbnb, en la ciudad que ellos van a hospedarse, ya sea nacional o internacional, que busquen cuánto es el presupuesto que se vive en una semana, en un mes, en 5 o 6 meses, que es lo que van a estar allá, que investiguen todo, que anoten todos y que se vayan con las mejores cifras, dependiendo de su, de su oportunidad, claro.
Porque, es que lamentablemente la mayoría de los mexicanos no tenemos esa cultura de prever.
Exactamente.
Es como cuando te empieza a doler un diente y ya vas ya hasta cuando de verdad ya no aguantas.
Ya vas.
¿Verdad? Sí, claro. En lugar de prever, ir a tus chequeos y que te vayan revisando, así ustedes, pues, tratar de prever ciertas situaciones que van a ayudar a que todo sea más fácil. A ver, Humberto, platícanos tú, ¿qué tips les darías o consejos a los jóvenes universitarios?
Bueno, al menos yo el consejo que les puedo decir es que ya cuando estén allá en el lugar al que hagan el intercambio, que no, con el presupuesto que tengan, que pues hagan como una planeación o del presupuesto que se tenga, porque muchas veces pueden llegar a emocionarse de que, no sé, alguna salida y se gasta mucho dinero y ya después estás batallando durante toda la siguiente semana, pues para las comidas o los traslados, los transportes. Entonces, pues que desde el principio sepan más o menos cuánto es lo que van a gastar por semana para que puedan, pues, organizarse y no estar batallando.
Llevar después, una mejor administración, ¿verdad?
Saber administrarse bien.
Así es. Y bueno, otra pregunta. Sí, a ver, adelante.
Les doy tres consejos y ya me acordé conforme iban avanzando.
¿Cómo me bajas el micro?
¡No, se baja solo!
¡Ya te estoy regañando!
No,
perdón, tú súbelo con confianza.
La primera es que va a sonar bien mal, pero que vean TikToks, porque a veces la gente comparte o sea, sus consejos de que no, ¿cómo economizar en esto? Y uno no se da cuenta porque dice, ay, es TikTok, pero, o sea, sí te da una visión clara de lo que es.
Y ya podemos ver tus TikToks
también. Sí, ya pueden ver TikToks. No, la segunda también es que se hagan amigos de gente de ahí, porque, por ejemplo, cuando se van, así que como ellos cuando se van en grupo, no tienen la necesidad de hacer amigos de ahí, porque ya tienen amigos que vienen desde su país.
Sí, claro.
Pero la gente de ahí ya sabe, o sea, sabe moverse, sabe cómo hacerle, qué es más barato, qué es más caro, en dónde comprar, en dónde no. Pues sí, eso serían.
Oigan, y la pregunta que sí, esa tiene que ir forzosamente. Y sí me gustaría que fueran sinceros y objetivos. En relación a la facultad aquí donde están estudiando ustedes, a donde les tocó ir a hacer su movilidad internacional, ¿cómo sintieron el nivel académico?
Yo La verdad es que iba, o sea, te decían así de que no, es que allá es más fácil que aquí, ¿no? O sea, porque tienen otro ritmo, que no sé qué. Entonces yo dije, no, voy a llegar y le voy a saber a todo. Entonces cuando yo llegué, el problema que yo tenía de área de salud es que es muy distinto todo. O sea, desde la pediatría, que eran temas que yo veía, las vacunas son distintas, el material o los insumos que tenemos es distintos. Yo, algo que les cuento así, que les da mucha risa a mis amigas, es de que aquí en los hospitales llegas con tu pluma de cuatro colores, ¿no? En la mañana azul, sí, sí, en la tarde verde y en la noche roja. Entonces yo llegué con mi pluma así de que, ay, ¿y en qué turno usan este color? Y es así de que, ¿cómo? Y lo, no, aquí usamos computadoras. Y yo, no, amiga, yo me humillé, yo, ah, ya sabía, al cabo. Sí, o sea, ya era de que mucha tecnología, iPads, cosas que tú decías, no, pues, hasta poner una sonda, tú dices, llevas todos tus insumos, y yo, no, aquí ya viene todo preparado en esta bolsa, y yo, no, ¿cómo crees? Entonces, el nivel de la UJET que maneja es muy alto, porque te enseñan a aprender con lo que tienes, o sea, ya te dan la facilidad, pero aquí te enseñan lo con lo que tienes. Entonces, es como cualquier enfermera, como cualquiera de salud, te tienes que adaptar a tu entorno.
Sí, claro, totalmente.
Pero sí, yo siento que la UJET tiene un nivel muy alto, muy, muy alto.
No, y más en ese sentido que tú mencionas es muy importante, porque, no sé, los implementos que se requieran para poner un suero, pues ves a las enfermeras cómo arman todo, sí, rápido para ponerlo, y allá ya es...
Sí, ya llegas y ¿no? Yo, ah, bueno, sí, te facilitaban la vida,
fíjate,
pero
ese es muy buen punto, es muy buen punto, sí, ese. Y a ver, chicos, ustedes platíquenos cómo se sintieron ese nivel académico.
Yo al llegar, bueno, nosotros en nuestra carrera, gracias, bueno, tenemos un punto a favor, es que, ajá, en Colombia, aquí en México, en España, en cualquier lado del mundo, la actividad física se trabaja con el cuerpo humano, y ese es igual en todas partes del mundo, mismos músculos, mismos huesos, mismas articulaciones, mismo todo. Nada más que yo sí noté un cambio en el tema, en los temas vistos allá.
Ajá.
Allá los tocan un poquito más científicos, un poquito más profundos.
Uh-huh.
Allá se enfocan un poquito más en el entrenamiento deportivo. Entonces, y aquí en mi escuela, aquí en la facultad de la UJET, se basan un poquito más en la docencia. Sí tocan el tema del entrenamiento deportivo, pero no lo tocan tan profundo. Entonces, estando allá, pues fue como que el cambio drástico, pero no totalmente. Sí tenía ciertas cosas, ciertos conceptos que tenía en mente, y pues no se me hizo una complicación muy fuerte.
A ver, Humberto, ¿y a ti?
Bueno, yo nada más concuerdo con todo, ajá, lo que dijo mi compañero Lalo, nada más ahí por ahí agregar en el tema de las infraestructuras, un poquito parecido a lo que dijo Denise. Pues aquí también tenemos que enseñarnos muchas veces a trabajar con, pues no con los mejores recursos,
con lo que
o
hay,
los mejores implementos.
Tienes que hacer las cosas.
Y a veces tenemos que ingeniárnosla.
Sí, claro.
Y allá muchas veces sí contábamos con más implementos, más material,
sí,
al menos para realizar nuestras prácticas o todo lo que teníamos que hacer por allá. Y pues también ya íbamos pues un poquito más preparados en ese sentido aquí del
o
adaptarnos,
sea,
a lo que tuviéramos.
Son estudiantes de guerra.
Así es,
sí, totalmente. Sí.
¿Verdad? Es, sí, estudiante de guerra, ya ves, eso, muy bien, muchachos. ¿Y cómo se sintieron en clases? A la hora de les tocó exponer, decir sobre algún tema, ¿cómo
por
les
ejemplo,
fue?
Bueno, al menos en mi caso, me tocó ir varias veces a colegios de allá de la ciudad en Colombia en la que estaba.
Ajá.
A poner algunas actividades deportivas,
pues, ah,
con niños de allá, y fue una experiencia muy padre porque... Pues no es nada más, bueno, tenía yo la experiencia de hacerlo, pero nada más pues aquí, ¿no? En la ciudad, y hacerlo ya con gente de otro país, pues es una experiencia muy, pues que te nutre mucho como
en la carrera. ¿Y el acento colombiano no se les pegó poquito cuando estaban allá?
El acento colombiano se nos pegaba, bueno, yo tenía clases diferentes a ellos, pero
sí, sí, claro,
se nos pegaba de lunes a jueves, porque sí, yo convivía demasiado con mis amigos colombianos y ya
con tus parceros.
Exactamente. Y ya de viernes a domingo pues vivíamos los otros cuatro, se nos volvía a pegar las dos palabras,
se nos restaba acentos
y ya. Y pero sí, al inicio sí fue un poquito duro porque el acento, todos se me quedaban viendo, todos me decían qué palabras, a veces hablaban entre ellos y decían muchísimas palabras y yo no entendía ninguna palabra de lo que decían. Y ya poco a poco les fui preguntando y ya casi al final, ya sin darme cuenta, yo mencionaba esas palabras.
Sí,
y ya,
claro,
poco a poco,
claro,
conforme llegué a México,
diaria,
se fueron desapareciendo,
sí,
pero...
¿Y Denise, tú no se te pegó el acento de allá?
A mí no se me pegó, a ellos se les pegaba más lo mío, porque yo venía muy arraigada a mis raíces, pero sí batallaba también mucho con el acento, porque yo vivía en el norte. Entonces, allá se dividen en comunidades, y la comunidad donde yo vivía hablaban el gallego, pero... Okay. Así como yo tengo arraigado en mi país, ellos tenían muy arraigado el suyo. O sea, te entendían en el español, pero no te querían hablar en español. O sea, ellos te hablaban en gallego porque es su cultura. Entonces, es como un portugués sucio, se le dice. Ah, que es un portugués. Okay. Entonces, yo desde la primera clase, todas mis clases eran en gallego. Y yo estaba así de que no entendía nada. O sea, yo entendía un tercio de lo que decían. Y ya, así como dicen mis compañeros, tienes que adaptar en un mes y medio, sí, porque si no, claro, pierdes
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Porque la estancia en sí es corta, no, sí, es, no es tan prolongada. Entonces, pues tienen que adaptarse, ese es, no hay de otra, hay que adaptarse a donde uno llega, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto de administrarse bien, de tratar con tiempo ver a dónde vas a llegar, más o menos cuánto vas a gastar a la semana, y sobre todo, pues, echarle muchas ganas en los estudios porque van representando no solo a la universidad, van representando al país.
Sí, exactamente.
¿Y qué tal la convivencia con sus compañeros? ¿Cómo fue esta dinámica de convivencia?
¿Hablas del salón o...?
Con tus compañeros de salón y amigos que has de haber hecho también aparte, ¿no?
Sí, fue... mis amigos colombianos fueron algo muy bonito porque Colombia y México no son tan diferentes, somos muy parecidos, pero sí tenemos nuestras diferencias. Y me preguntaban mucho, lo más que me preguntaban eran los tacos. Ellos están enamorados, me preguntaban si traía dulces, preguntaban palabras... ellos conocen allá muy bien la Rosa de Guadalupe.
Entonces,
conocen también, conocen mucho.
Y la música mexicana también.
Y la música. Sí.
También escuchan mucha música, ¿sí?, mexicana.
¿Qué música?
Escuchan.
Vicente Fernández.
Ah,
y todo,
mira, qué sí, padre, qué padre.
Entonces, conocen un poquito de nuestra, vulgarmente hablando, nuestra jerga. Conocen un poquito, entonces. Fue más que nada resolver las dudas que tenían directamente con el mexicano.
A ver, Humberto, ¿tú qué te queda así de anécdota bonita de esa convivencia con ellos?
Bueno, pues no solo con mis amigos colombianos, sino que también convivimos con muchas personas, bueno, y
sí,
después
claro,
se fueron haciendo amigos de otros países que sí, también iban de intercambio. Fue una experiencia muy padre el tener esa convivencia, pues hasta cierto punto internacional, del hacer amistades de otros países y intercambiar pues las distintas maneras de ser de en cada país, las distintas tradiciones que se tienen, o algo tan sencillo como palabras, como decía ahorita mi compañero, sí, expresiones, o la música también, que por ahí tenemos pues amigos argentinos de Perú,
qué
Paraguay.
Bonito, qué bonito. Yo creo que eso es algo de lo más bonito que se traen de esta experiencia. Denis, ¿qué sería lo más bonito que tú rescatas de esta experiencia que tuviste?
Lo más bonito, pues yo creo que las personas que conocí también. O sea, al principio para mí era muy difícil hacer amigos porque allá eran muy serios. O sea, ni siquiera te responden un buenos días porque para ellos es muy...
No.
Ajá, tú dices buenos días y te veían raro porque no existe como esa comunidad.
Sí, sí,
como
sí, sí,
en
claro,
México.
No, o esa tradición, ajá, que tenemos nosotros.
Y mi compañero de piso, que se llama Alfonso, que un saludo, por cierto, a mí me facilitó muchísimo mi vida porque era de que me llevaba a todos lados, así de que me veía, yo creo que sola, y era de que vámonos, y vámonos aquí, y vámonos a Pontevedra, y de ahí empecé a conocer a su grupo de amigos, y hicimos un grupo muy fuerte, empezamos a viajar así de que por todas las zonas del noreste, o bajábamos al sur, y muchas cosas así, pero viajábamos todos juntos. Entonces, primeramente creas experiencias muy lindas, y segundo, conoces a gente que es completamente distinta a ti, pero aún así encuentran cosas en común.
En común, claro, claro. Oigan, pues ya se nos terminó el bloque de entrevista. Me gustaría cerrar este segmento con un mensaje así breve que ustedes les darían a los jóvenes universitarios en relación a la movilidad internacional. Un mensaje así en corto. Empezamos contigo, Denise.
Que se animen, que no pierdan esa oportunidad, que es una experiencia que las hace cambiar muchísimo, madurar y crecer, y que yo no cambiaría esto por nada, y que lo intenten, que si busquen una opción que se adapte a ellos y no dejen esa oportunidad.
Lalo.
Que pierdan el miedo, que nunca no se van a arrepentir, se llevan personas, se llevan momentos, se llevan de todo y cosas que jamás van a olvidar.
Bueno, que a pesar de que puedan estarse muriendo de miedo, pues que salgan de esa zona de confort y que muchas veces las mejores experiencias están venciendo ese miedo.
Así es, muy bien, excelente. Me dio mucho gusto tenerlos aquí, de verdad que contagian pues es esa emoción de esa experiencia vivida, y ojalá que los jóvenes estudiantes de las diferentes facultades de nuestra universidad se animen, acérquense a Movilidad Internacional de la Universidad, a esta dirección de internacionalización, acérquense, no pierdan la oportunidad, desde ahorita vayan planeando si van en los primeros semestres, vayan cuidando su promedio, no reprobar materias, ir incluso si se quieren ir a una movilidad internacional, como es el caso de Humberto, de Denise y de Lalo, pues desde ahorita a lo mejor empezar a hacer una que otra actividad, ir juntando con tiempo, prepararse ya para el quinto semestre, ir teniendo todo listo y que les sea más fácil el poder vivir esta bonita experiencia de movilidad internacional. Los invito a que se queden con nosotros, queridos radioescuchas, continuamos con más aquí en nuestro encuentro, en nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario, y les agradezco muchísimo a los tres, a Denise, a Lalo y a Humberto, que hayan venido a platicar con nosotros esta bonita experiencia.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Muchas gracias.
Tell me you love me, come back and haunt me.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Días que hay inventos que han cambiado el mundo. Desde avances médicos que han salvado vidas hasta tecnologías utilizadas en el espacio, el ingenio mexicano ha dejado huella en la historia. Pero, ¿cuántos de estos inventos conoces realmente? El 17 de febrero, en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, celebramos el Día del Inventor Mexicano. Un día para recordar que la creatividad y la innovación no tienen fronteras. Hoy te voy a contar sobre algunos inventores mexicanos cuyas creaciones han transformado industrias y sorprendido el mundo. Guillermo González Camarena, televisión a color. Seguramente ya sabías que la televisión a color, uno de los inventos más influyentes de la historia, fue desarrollada por el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. En 1940, a los 23 años, patentó el sistema tricromático secuencial de campos, el cual permitía la transmisión de imágenes en color utilizando los tres colores primarios, rojo, verde y azul. Su tecnología no solo se aplicó en México, sino que también fue utilizada en Estados Unidos y otros países. Incluso la NASA empleó su sistema en la misión Apolo para la transmisión de imágenes desde el espacio. Aunque posteriormente surgieron otras tecnologías, la innovación de González Camarena fue fundamental para el desarrollo de la televisión moderna. Luis Ernesto Miramontes, píldora anticonceptiva. Luis Ernesto Miramontes fue un químico mexicano que revolucionó la medicina con su descubrimiento en 1951, cuando, junto con su equipo, desarrolló el componente clave de la píldora anticonceptiva. Este avance cambió la forma en la que las mujeres podían planificar sus familias y se convirtió en uno de los mayores logros científicos del siglo XX. Dicho avance sigue impactando la vida de millones de personas en todo el mundo, promoviendo la salud reproductiva y ofreciendo a las mujeres un mayor control sobre sus decisiones. Tesi María López Goerne, nanotecnología en la medicina. Tesi María López Goerne, físico-química catedrática, investigadora, académica y divulgadora mexicana, se especializa en los campos de la nanotecnología y la nanomedicina. Se le considera pionera en la nanomedicina catalítica, un campo innovador que se enfoca en el diseño y la aplicación de materiales a escala nanométrica para catalizar procesos biológicos que puedan tener un impacto positivo en la medicina. De acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, la investigación en este campo tiene como objetivo beneficiar directamente a la sociedad, mejorando la calidad de vida mediante nuevas soluciones terapéuticas. Filiberto Vázquez Dávila, tinta indeleble. Filiberto Vázquez Dávila, originario de Guadalajara, Jalisco, es un destacado científico y académico en el área de la química. Una de sus contribuciones más relevantes fue la creación de la tinta indeleble utilizada en las elecciones nacionales y estatales de México desde 1994. Esta innovación, que le valió el registro de una patente propiedad del Instituto Politécnico Nacional, IPN, ha sido fundamental para garantizar la transparencia y la seguridad en los procesos electorales. A lo largo de su carrera, Vázquez Dávila ha trabajado en diversas áreas de la química, contribuyendo también al desarrollo de pigmentos biodegradables y materiales para la industria de las artes gráficas. Eva Ramón Gallegos, tratamiento contra el VPH. Eva Ramón Gallegos es una científica mexicana que ha destacado en el campo de la oncología y la investigación biomédica. Su mayor logro hasta el momento fue el desarrollo de un tratamiento innovador contra el virus del papiloma humano, mejor conocido como VPH, el cual fue un avance importante en la lucha contra el cáncer cervical. Ramón Gallegos trabaja para implementar un tratamiento accesible y efectivo para millones de mujeres en México y en el mundo, siendo una de las más grandes defensoras de la investigación en salud pública. Judith Cardoso Martínez, tratamiento de aguas contaminadas. Judith Cardoso Martínez, otra científica mexicana de renombre, fue pionera en el desarrollo de un proceso altamente eficiente para tratar aguas fuertemente contaminadas. Su método innovador no solo ayuda a restaurar fuentes de agua potable, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente al reducir la contaminación. El trabajo de Cardoso ha sido fundamental en la creación de tecnologías sostenibles que permiten el acceso a agua limpia en comunidades que sufren de escasez o de contaminación. Estos 6 inventores y científicos mexicanos, junto con muchos otros, han dejado una huella indeleble en el mundo a través de sus descubrimientos y desarrollos. Sus innovaciones continúan influyendo en diversas disciplinas, desde la medicina hasta la tecnología espacial, demostrando que el ingenio mexicano tiene el poder de transformar realidades y cambiar la vida de las personas a nivel global. Y ahí lo tienes, estos inventores mexicanos han dejado huella en la historia. Pero dime, ¿conocías todos estos inventos? ¿Cuál te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que más personas conozcan el impacto del talento mexicano. Y si quieres descubrir más historias fascinantes, suscríbete y activa la campanita.
La entrevista.
Continuamos con nuestro programa, escuchamos esta cápsula sobre los inventores mexicanos que cambiaron la historia, pueden encontrarla en el canal de YouTube Sapiens, y bueno, le doy la bienvenida al maestro José Rodríguez, quien es el director de Filmoteca UGED. Bienvenido, maestro, un gusto que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, una vez más.
Oiga, pues ya la muestra número 78, ¿verdad? Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, Miradas, Historias y Voces Contemporáneas.
Exacto. Estamos ya en la recta final, digamos.
Sí, 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 ya en la recta final de esta muestra.
Nos quedan 3 películas, martes, miércoles y jueves, que esperamos que nos acompañen. Estamos muy contentos, que valga la pena contarlo, que hemos tenido mucha audiencia. Han acudido muchas personas, nos han acompañado y pues... No solo muchos, sino que vuelven y vuelven y vuelven. Entonces,
pues excelente.
Está muy bien para nosotros. Entiendo también que como se está proyectando en el CORE, han tenido muy buena audiencia. Entonces, pues justo es lo que nosotros queríamos o seguimos impugnando porque esto suceda así de esta manera, que los espacios que existen en Durango pues sean espacios donde la gente acuda y pueda pasar un buen rato viendo películas que de otra manera pues o no va a poder volver a ver, no va a tener la oportunidad de volver a verlas, o en algún momento, si acaso en alguna de las plataformas, pero pues no es lo mismo verlo en la pantalla grande que en la pantalla chica.
Totalmente de acuerdo, maestro, y que aparte la Filmoteca siempre se ha caracterizado por mostrar pues un cine diferente, no al comercial que se presenta pues normalmente en las salas de cine que hay aquí en nuestro estado, y que bueno, pues realmente ir a apreciar, a ver una de estas películas, no les cuesta más que el transporte y llegar y sentarse a gusto a ver la película.
Exactamente, porque son totalmente gratuitas nuestras proyecciones.
Así es, maestro. Y bueno, ¿qué le parece, maestro, si les platicamos a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen en redes sociales, pues sobre estas 3 películas que quedan en esta proyección de la muestra internacional de cine?
Bien, sí. Hoy martes tenemos la película que viene representando a España, que es Romería. Esta película es de una directora ya muy reconocida, Carla Simón, directora española, y que voy a contar una cosa anecdótica en torno a esta película, porque tenemos un amigo que es muy frecuenta mucho la Filmoteca, las funciones de Filmoteca, Juan José Antuna, a quien, pues por supuesto, mandamos un saludo y agradecemos muchísimo. No solo el que asista, porque a él le encanta estar ahí viendo películas, escribe mucho sobre películas, y el asunto es que cuando me llegó a mí la lista de películas por parte de la Cineteca Nacional para que nosotros escogiéramos cuáles de las 14 películas...
¿Cuál iba a ser la selección?
¿Qué íbamos a seleccionar? Le muestro la lista, le digo, porque yo hay muchas de estas películas que no conozco. Sí. ¿Tú qué me sugieres? Dice, mira, dame la oportunidad de que yo ponga un dinero, porque todas estas películas de la muestra me cuestan.
Sí, claro, claro.
Por un lado. Pero entonces me dice, yo quiero poner lo que cuesta la película Romería para que la traigas.
¡Ay, excelente!
Entonces, es una cosa muy bonita, digamos, que haya quien de su... pues de su ronco pecho diga, yo participo, yo le pongo un dinero, vamos a traer.
Entonces, pues gracias,
cine.
¿Verdad?
Claro, muchas gracias, le agradecemos enormemente, porque además esto me dio pie también para buscar a otras personas, otras amistades.
Colaboradores, ya.
Colaboradores, exactamente, para que nos ayudaran a financiar, digamos,
las películas que se traen para la muestra.
Pero claro, esta porque era particularmente. Okay. Y esta película, bueno, es una película que tiene que ver con un personaje femenino, Marina, que es huérfana y tiene que buscar a sus parientes que no viven en la ciudad donde ella reside, porque anda buscando una beca. Y en España, de alguna manera, para solicitar estas becas tenía que tener el
como
aval,
familia
el,
ahí.
Exacto, la firma de un familiar cercano, en este caso debiera haber sido los padres, como es huérfana de ambos padres, entonces va con los abuelos. Y a partir de ahí, pues empieza a conocer a su otra familia, y no solamente a la otra parte de esa familia, sino que empieza a saber realmente quiénes son sus padres o quiénes fueron. Y es una cuestión interesante.
Total,
muy...
que ya no entra a estudiar. No, que se cree maestro.
Ya no consigue la beca, ya no quiere ni beca. No, mentira.
No, que se cree.
No, pero es como una cuestión emocionalmente muy interesante.
Sí, 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 claro.
Fuerte y bueno, pues parece ser que por lo que nos dijo Juan José Antuna,
que está bastante buena la película. Exacto. Para que haya pagado para traerla. Exacto. Quiere decir que algo tiene.
Exactamente.
Y el miércoles 18,
maestro. El miércoles 18 tenemos una película francesa, aunque de un director ruso, porque ahora ya las películas son... pues ya no son de un solo país, ya son de muchos países.
Sí, en colaboración.
Ya participan en la producción muchos países. Ya difícilmente encuentra uno una película que puede decir, esta es estrictamente
mexicana, argentina, chilena.
Exactamente, sino siempre hay estas coproducciones que bueno, que le facilitan.
Sí, claro. No hay de otra, maestro. Hay que unirse para poder producir.
Exactamente, porque no solamente les va a salir más barato a cada quien es la participación en una película, sino además van a poder tener más mercados.
Claro.
Porque cada quien se encargará de los suyos.
Así es.
Y le darán con todo en cada país. Entonces, esta película, que en principio es francesa, pero tiene también una larga participación de otros países.
Sí.
Esto tiene, trata sobre una etapa muy complicada en la Unión Soviética, sí, en la extinta Unión Soviética, en que entre las purgas del estalinismo y presos políticos que no permitían tener correspondencia con sus familiares, los presos que están en una prisión, bueno, por supuesto, ahí mismo reciben sus cartas o ellos mandan las suyas, uh-huh. pero todas son los
bloqueadas,
sí. se las queman.
Incomunicados
y en algún
totalmente.
Momento una de estas cartas sale y un fiscal, buena persona,
de
hecho se entera de esta situación y pues empieza una pugna y una situación ahí de él buscar la forma con un mejor trato para los prisioneros.
Es que qué difícil ha de haber sido para quienes Exacto. sí les tocó estar así, porque pues era un régimen pues
durísimo.
Sí, muy muy duro, totalitario, entonces durísimo. Sí los mantenían incomunicados, esa es la realidad.
Exacto. Y entonces es de eso trata un poco la película, de cómo a partir de que este fiscal se da cuenta, empieza a buscar
a cambiar
la manera
un poco
de
las
cambiar
cosas,
la
¿no?
situación.
Okay.
Exacto. Entonces, pues es interesante verlo.
Dos fiscales se llama esa,
Dos
¿verdad?
Fiscales, okay. esa es la del miércoles. Y el jueves cerramos con una película japonesa. Esta sí creo que es solamente de Japón.
Sí, porque no le entiendo nada, yo creo que sí, no.
Es, la película se llama Dos extraños, dos estaciones.
Sí.
Y tiene que ver sobre las relaciones de amistad, sobre las relaciones profesionales, pero a partir de manifestaciones artísticas, porque son artistas plásticos en Japón, pues se da mucho esta relación de maestros, alumnos, en lo que tiene que ver con, pues, en este caso con las artes plásticas, y cómo se va tejiendo a partir de esta relación maestro-alumno, más allá de eso, una relación de amistad.
Claro.
Muy interesante, que pues nos va dejando de ver, digamos, no solamente la situación de estas dos personas, sino lo que esto significa en términos de la vida.
Lo cotidiano, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Pues suenan bastante interesantes. Ya fueron, ¿qué, maestro? ¿Siete películas?
Siete películas en total, de las cuales, pues, todas son muy distintas, han sido muy diferentes. Arrancamos con la desaparición de Josef Mengele,
uh-huh.
El llamado Ángel de la Muerte durante la Segunda Guerra Mundial.
Híjole,
que
esa debe
era
estar
el que
muy buena.
Estaba fuerte, además, porque pues es
médico nazi.
Exactamente, y era el encargado en Auschwitz.
Sí.
De decidir quién sí y quién no iba a los experimentos que él hacía con las personas.
No, pues estuvieron buenas estas películas.
Interesante, ¿eh? Sí. Y bueno, tuvimos otra que estuvo muy interesante, porque no sabía yo muchas cosas de eso, aunque me tocó, digamos, vivir de alguna manera uh-huh. esa época, la del obispo rojo,
sí.
la de el arzobispo Monseñor Méndez Arceo, Sergio,
sí,
Méndez Arceo,
Sergio Méndez Arceo,
en Cuernavaca, y que pues era tildado de comunista porque introdujo muchos cambios dentro de la iglesia.
Son temas buenos, ¿eh?
Entonces era bien interesante.
Muy
porque
fuertes.
Porque llevaba a unos extremos que, pues, para los tradicionalistas, por uh-huh. así decir, pues era demasiado, y pues querían, se quejaron con el Papa y los querían excomulgarlo. Pues
no, sí, era un rebelde. Oiga, maestro, y estas dos películas, la desaparición de Josef Mengele y del obispo rojo, ¿esas no las pueden volver a pasar?
Pues mire, lo que pasa es que justamente esa es la idea con el core.
Sí.
Que nosotros.
Pero ellos también ya terminan igual el 19.
Termina,
¿no?
El 19, aunque van alternando las
sí,
películas,
claro,
de,
claro.
de otra forma.
Precisamente el obispo rojo sale el 19.
Aquí hay un error, ellos se equivocaron en algún momento.
Ah, okay.
Y la pasaron el lunes.
Ah, ok. El lunes, entonces ya no sale.
Rojo, entonces ya no sale. La desaparición fue la primera que ellos pusieron.
Y esa fue ayer.
Entonces, en fin, sí habría que consultar para ver cuál es.
Okay.
Sobre
Muy
todo
bien.
en la cartelera del core,
sí.
para ver pues cuáles son las películas que todavía ellos uh-huh. Tienen
disponibles. Maestro, fíjese que ya se nos está terminando el tiempo, pero a mí sí me gustaría aclarar, como la Filmoteca pues ya se está cambiando de su sede que tiene ahí en el Museo Regional de Durango Jeta Ángel Rodríguez Solórzano al Instituto de Bellas Artes, pues preguntarle, ¿las proyecciones van a seguir siendo en el museo o se van a cambiar al Instituto de Bellas Artes?
Por lo pronto seguirán en el museo, hasta nuevo aviso, porque el auditorio de la del Instituto de Bellas Artes pues tiene ciertas limitaciones para, para proyectar películas por el tipo de domo que tiene la velaria que tiene encima el de lo que antes era un patio y ahora es un auditorio. Y entonces tiene que hacerse una serie de adecuaciones para poder hacerlo ahí, que lo haremos en algún momento, y ojalá que cuando lo hagamos ahí tengamos ya dos sedes y proyectemos
para proyectar
en ambas, en ambas. Pero por lo pronto seguimos en el museo hasta nuevo aviso.
Muy bien. Maestro, pues muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros de estas películas que aún tenemos posibilidad de ver dentro de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 78, y que pues siga habiendo más colaboradores que apoyen con las proyecciones.
Ojalá que nos apoyen, porque no estamos para... Bueno, nos ha costado trabajo.
No, digamos. Pero me da mucho gusto que sí vaya creciendo el público de la Filmoteca, que se acerque la gente pues a ver otro tipo de cine, un cine diferente, ¿no? Y que de verdad que es un cine que deja pues algo de conocimiento, hay contenido, el crear ese pensamiento pues constructivo y analítico también sobre muchos temas que se tratan a través del séptimo arte, ¿no?
Exactamente, sí. Tal cual, sí. Lo dijo usted perfectamente.
Así es, maestro. Pues muchas gracias al director de Filmoteca UG, del maestro José Rodríguez López, por habernos acompañado. Y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención, por seguirnos cada martes a través del cuadrante de Radio Universidad. Y vamos a despedirnos con un último tema llamado Paradise de Coldplay. Soy Aquelina Ávila, fue un placer estar con ustedes. Los espero el próximo martes aquí en Radio Universidad. Gracias, maestro.
Muchas gracias.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
Desde Radio Universidad Agraria, Antonio Narro, le enviamos una felicitación.